Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 13 de octubre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Suscríbete al máximo nivel de Mercado Libre y disfruta de los mejores deportes en vivo en Star Plus. También disfruta de las mejores historias de Disney Plus, envío gratis, descuentos en Mercado Pago y más beneficios exclusivos. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Beto, gusto en saludarte a ti, a mi querido José Luis Sánchez Solá. Mucho de qué platicar. Hoy me desperté con una declaración de Gianni Infantino, que dijo: el Super Bowl se organiza todos los años, ¿por qué no tener una Copa del Mundo cada dos años? Te digo una cosa, me da hasta flojera responder a semejante disparate, a semejante ocurrencia. Lo único que concluyo, y me doy cuenta cada año que pasa del mandato de Gianni Infantino al frente de la FIFA, que él y Blatter, Joseph Blatter, sí, ese impresentable, son almas gemelas. Se parecen mucho, se parecen más de lo que nos imaginábamos cuando recién llegó proponiendo una FIFA nueva y limpia de un montón de cosas que ocurrieron en el pasado. Son muy parecidos. Es una tontería.
Totalmente, porque la logística para organizar un mundial es algo tremendamente complicado, complejo. No podría ser cada año. Vamos a Madrid con el gran Chelis, que está por allá en la capital española. Querido, gusto en saludarte.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Heriberto? Ciro, 22 meses sin verlos. Uf. Y mira, ahora sí, a la distancia, mandándoles un cariñosísimo abrazo y un disparate. Verdaderamente un disparate. Pero espérame, hay gente del fútbol que dice que está bien la idea. Digo, caramba, yo no sé, ¿basado en qué? En lo que sea, menos en lo de la NFL. Que lo basen en lo que sea, menos en ese ejemplo de la NFL.
Claro, porque es un partido, un solo partido, y acá son muchísimos partidos y cada vez más, y muchos estadios y traslados, en fin, resulta totalmente una locura lo que propone el señor Infantino. ¿Y qué se puede esperar, querido Chelis, del duelo?
Dice un mundial cada años, un mundial cada dos años, que igual es una tontería. Pero obviamente es por dinero, no por otra cosa. Adelante, Beto.
Sí, claro.
Exactamente. Claro. Exactamente. El Salvador contra el equipo de México a las 9:05, tiempo del Centro de México el día de hoy, allá en San Salvador. Un equipo salvadoreño que jugó una buena Copa Oro, pero que ha venido a menos en la eliminatoria. Y el equipo mexicano, Chelis, va de visita el día de hoy para continuar rumbo al Campeonato Mundial.
Yo creo que el problema de México hoy es, no pasa por lo deportivo, aunque el carácter, la mentalidad, la presencia, sí son temas deportivos. México se tiene que sobreponer a eso, porque en cuanto al fútbol, no tendría por qué preocuparse. Ahora, si estos fantasmas del estadio, de las serenatas, del pasado, de lo agresivo o casi agresivo que puede ser la afición, les afecta, sí, agárrate, no van a querer tener la pelota. Yo espero que predomine en México lo deportivo para que no exista problemas en cuanto al marcado final.
Sí, por lo pronto, Ciro, esta serenata que perturbó a los mexicanos en cierta forma, qué bueno que se recuperó la visita recíproca hace algunas décadas en el fútbol de CONCACAF, aquellos premundiales que eran en un solo país, son cosa del pasado, y ahora el equipo mexicano con Henry Martín disponible tiene que ganar, creo yo, este partido el día de hoy, allá en la cancha de el Cuscatlán en San Salvador.
Sí, 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 y yo diría de la selección del Salvador, brevemente, este equipo que ha puesto junto Hugo Pérez, creo que tiene argumentos futbolísticos suficientes para poder ser competitivo y no recurrir a otras artes de otros enfrentamientos que se han dado en el Cuscatlán. Tiene buenos argumentos deportivos, ojalá sean esos los que predominen.
Volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
¡Gracias! serenata salvadoreña para no dejar dormir a los jugadores mexicanos. Así que la batalla ya comenzó desde antes de que inicie el partido, la noche de este miércoles, allá en San Salvador. Y el equipo de México, Chelis, no contará con Montes, que está suspendido, con Sánchez, que está lesionado. Pero como decíamos en el bloque anterior, Martín podría jugar el partido del día de hoy. Todavía está la duda de si Funes Mori o Jiménez en el eje del ataque del equipo mexicano para hoy.
Sí, depende del juego que planea el señor. Ha dicho que después de 3 años ya es momento de tener variantes. Él le llama variantes a otro tipo de formaciones, cuando en realidad la variante te la da el jugador que está en el campo. Esa es la que te da de variante. Ojalá, teniendo a los tres delanteros listos, a los tres centros delanteros, ya se anime de una vez por meter a dos, porque me imagino que tiene más comezón él que yo en que Funes Mori sea tu titular. Y solamente metiéndolo junto a un mexicano va a poder justificar este cambio.
Sí, en el partido anterior Jiménez me parece que tuvo un muy buen desempeño. Salió y entró Funes Mori, que marca el segundo gol del equipo mexicano. Domínguez, Orellana y Zabaleta no van a jugar por parte del equipo del Salvador en este compromiso, Ciro, del día de hoy, que es el tercero y último de esta seguidilla de encuentros del octagonal de CONCACAF, donde el equipo de México va hasta el momento bien a secas, con buenos números, pensando en clasificar a la Copa del Mundo del año que viene.
Yo creo que va bastante bien la selección mexicana, es líder de su grupo, no ha perdido. Siento que en una eliminatoria las formas tienden a pasar a un segundo término mientras siga sumando. Hemos tenido pasajes muy complicados, muy grises. Basta con recordar el camino rumbo a Brasil 2014. Hoy se va en paso firme y creo que esta eliminatoria está demostrando ser compleja, está teniendo su grado de dificultad. No tenías a un equipo canadiense como el que ahora tienen montado. El equipo de Panamá creo que tiene argumentos y se puede meter vía repechaje. Estados Unidos te ganó las dos confrontaciones que tuviste en el verano. Entonces, el que a estas alturas México vaya como líder y teniendo un cierre con una buena cantidad de partidos en casa me parece altamente positivo. Yo pensé que esta semana...
Dejamos de escuchar. Adelante, Ciro, o sea, te había cortado.
Sí. Quiso entrar aquí una llamada medio inoportuna. Te decía que pensé que esas malas artes eran cosa del pasado, pero pues no, veo que siguen estando muy vigentes, muy presentes, y bueno, este equipo del Salvador creo que tiene argumentos futbolísticos lo suficientemente sólidos para poder combatir en ese sentido, en lo puramente futbolístico. Lo demostró en la pasada Copa Oro, lo ha demostrado en algunos pasajes, el primer tiempo que dan contra Panamá en su... contra la selección de Costa Rica, apenas en la fecha anterior, fue bastante bueno, fue bastante sólido, haciendo presión alta, sin dedicarse a dar de patadas. Entonces, creo que esos son los principales elementos de este equipo de El Salvador. Si hay muchas...
Se cortó Ciro otra vez.
México lo tiene, te decía. México tiene jugadores suficientemente experimentados para sacar adelante un compromiso como este.
Y también, claro, hay que destacar que el equipo de Honduras es muy inferior al de Canadá. En este sentido, creo que hay que poner en su justa dimensión la victoria del domingo anterior. Vamos a escuchar a Gerardo Martino, el técnico de la selección nacional.
No, pero evidentemente es algo que tenemos en cuenta, ¿no? Lo que sucede, no solamente ahora lo que ha sucedido con nosotros en selección, sino también... la continuidad que vienen teniendo en sus clubes. A lo mejor no es lo mismo la situación de Gallardo, de Edson, a la de Herrera o a la de Lozano. Raúl sí ha tenido continuidad en su club y han jugado todos los minutos acá o casi todos los minutos acá, así que sí, son cosas que tenemos en cuenta y por eso también apelamos no solamente a la parte científica, sino también al acercarnos con el jugador, conversar con ellos, ver cómo se sienten y en función a eso también determinar cuál es la mejor alineación para mañana.
Y en este sentido vamos a platicar con León Lecanda. León, qué gusto saludarte. Aquí estamos con Chelis y con Ciro en esta tarde. Primer punto, el de las acreditaciones. ¿Cómo estuvo eso de la de la negativa de acreditar a la prensa mexicana y la serenata, ¿cuánto duró y qué tanto afectó la madrugada de este miércoles allá en San Salvador?
Beto, ¿cómo están? Buenas tardes. Mira, primero sí decir que la Federación Salvadoreña de Fútbol no tiene el derecho de negar las acreditaciones a los periodistas mexicanos, porque no se hace, no es una práctica común, y si CONCACAF quiere realmente un salto de calidad en la zona, pues no puede permitir acciones como esta. Entiendo, porque he consultado colegas que están ahora mismo en San Salvador, que el director de comunicación de la Federación Mexicana de Fútbol, Israel Márquez, apoyó a los medios mexicanos para lograr tener sus credenciales y poder entrar esta noche al estadio Cuscatlán, y bueno, que únicamente dos televisoras sin derechos de transmisión no podrán ingresar. Es decir, primero solamente iban a poder entrar los que transmiten el partido, y ahora, gracias a esta intervención de la Femex Food y su área de comunicación, pues ya pudieron acreditar a los reporteros y camarógrafos, fotógrafos que están allá, de medios sin derechos, es decir, periódicos y medios digitales. Beto, en ese sentido, bueno, pues es un tema que la CONCACAF tendría realmente que intervenir, porque no se les avisa sino hasta que ya están ahí, ¿no?, unas horas antes del partido. Y por otro lado, bueno, obviamente la afición jugando su papel. No es nuevo para México que en Centroamérica se le reciba de esta forma. Ya ha ocurrido en Honduras, pasa seguido también en El Salvador. Y bueno, yo lo que sí puedo decir es que para México, si pasaste una mala noche, ya a la hora del partido, eso está en un segundo término. Los jugadores tienen un día largo, el día de partido, donde solo hay una activación física, pero pueden tomar varias siestas durante el día del partido.
Sí, yo no sé, Chelis, si se pudiera prohibir que se dieran este tipo de actos, es decir, que las autoridades de la ciudad de San Salvador pudieran impedir que se acercara tanta gente al hotel de concentración de un equipo de fútbol para hacer una serenata. No sé hasta qué punto eso se pudiera impedir en el futuro.
Sí, pero estamos escuchando que la gente que manda en el partido no te da una acreditación. Imagínate decir a la gente que no lleva una serenata. Entonces es el folclor que hay dentro de la CONCACAF o dentro de esta eliminatoria. Eso va a existir, y hasta cierto punto, qué bueno que siga existiendo. O sea, todavía te enteras de estas aberrosidades tan grandes, pero bueno, es la CONCACAF y es lo que nos toca vivir, y es a donde tenemos que competir. Sí difiero un poco con mi compadrísimo Ciro, que si no es Dinamarca, ayer clasifica con un fútbol agradable, ¿cuándo México va a poder o le vamos a poder exigir formas para poder aspirar a algo más agradable y que puedas aspirar a los lugares estos que todo mundo añora? Si lo que menos tiene una selección es tiempo para acoplarse, para jugar, para hacer este juego de asociación. Hazlo sí. En eliminatoria, de una vez empieza a hacerlo.
Y yo lo único que decía, claro, querido Chelis, en ese sentido es que si me dan a escoger entre resultado y formas, me quedo con el resultado cada día de la semana. Sí, claro, y más en una, claro, eliminatoria, sí, especialmente, claro, en una eliminatoria. Y el juego de hoy yo creo que va a permitir pocas formas, porque sabemos cómo son este tipo de encuentros. Creo que la visita al Cuscatlán personifica de cuerpo entero lo que son ese tipo de partidos. Y agrégale que no hay VAR, que no tienes ese recurso y que no tienes una red
de cobertura.
De cobertura, de resistencia, que podría ser el arbitraje, que pudiera impartir justicia de una manera correcta. Va a ser un juego trabado, va a ser un juego donde las formas, siento yo, van a pasar también a un segundo término.
Y fíjate que, sobre lo que dice Chelis, sí, son situaciones claramente concacafquianas, como dice Roberto Gómez Junco. Vamos a escuchar la pregunta que le hiciste, León, al entrenador Gerardo Martino, y la respuesta del timonel del equipo mexicano.
Preguntarle cómo encuentra el equipo. Entiendo que además trataron de tener las menos horas posibles en El Salvador, entrenar hoy por la mañana en el centro de alto rendimiento, y especialmente si Henry Martín ya puede ser tomado en cuenta para poder jugar o al menos formar parte de los elementos que estén disponibles para el partido. Muchas gracias.
Bueno, el plantel está bien. Viajamos el día de hoy por el simple hecho de que se trabaja más en la recuperación de los futbolistas que en trabajo de campo. Entonces, encontramos las mejores condiciones en el CAR y preferimos viajar el día anterior, como lo hemos hecho hoy. Y Henry está a total disposición para ser tenido en cuenta.
Quedan 30 segundos, Leo, nada más. Te preguntaría si iniciará Funes Mori o Jiménez el día de hoy.
Me dicen que Raúl Jiménez con Chucky Lozano, y la duda es si va Tecatito Corona o por ahí Alexis Vega o incluso Uriel Antuna.
Correcto, León. Muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Podría repetirse entonces ese tridente de Corona, Lozano y Jiménez en el frente del ataque mexicano, ¿no? A menos que Vega pudiera iniciar este partido, que todo de relevo Vega en el partido anterior. Vamos a ir a una pausa. Volveremos enseguida en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, Sánchez, Ola, Procuna y Murrieta en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Hablaba Ciro de una factible trabadura del partido entre El Salvador y México el día de hoy. ¿Tú cómo esperas el juego, Chelis, en este octogonal entre Salvador y México el día de hoy?
Yo espero que México se pueda sobreponer a todo esto que hemos hablado, extra fútbol, que se pueda sobreponer en los primeros 5 o 10 minutos, que se apropien de la cancha y que hagan su fútbol, que por muy mal que lo hagan, es superior al de Salvador, que mira que ya no, dentro de la cancha, ya no apuesta a las malas mañas. Ejemplo, la entrada del señor Figueroa de Honduras, es una mala maña.
Sí, hombre.
Que se quedó dentro de estas eliminatorias. Salvador, ya le he visto desde la Copa de Oro, que ya no apuesta a eso, apuesta a jugar fútbol sin los grandes futbolistas que ha tenido El Salvador. Pero bueno, de pasito en pasito, me imagino que logrará conquistar algo. Sí, creo que México, en un nivel normal, juegue quien juegue y pongan a quien pongan, tendrá que ganar el partido sin tanto apremio como quizá le preguntes a Ciro, y me da la impresión de que así lo piensa él.
Sí, qué dura entrada de Maynor Figueroa, es cierto, en el partido del domingo anterior. Y los partidos, Ciro, que complementan la jornada, de Estados Unidos va a recibir al equipo de Costa Rica, Canadá, que está haciendo un buen papel, recibirá a Panamá, y Honduras se enfrenta al equipo de Jamaica rumbo al Campeonato Mundial. No escuchamos a Ciro. No escuchamos a Ciro. Vamos a cambiar de tema porque Jesús Bernal está ya listo allá en Guadalajara con información de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Está por retomarse el campeonato mexicano. Jesús, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, Ciro, Chelis, muy buena tarde para ustedes y la gente que nos sintoniza. Pues efectivamente, un Guadalajara que continúa trabajando de la mano de Marcelo Michele Año y que pues continuará lo que resta de este campeonato. Se viene la jornada doble durante este y la siguiente semana, entonces en realidad ya el margen de maniobra es muy poco. Se perdió, digamos, el espacio de la fecha FIFA para hacer alguna modificación, y Marcelo seguirá ahí al frente del equipo de las Chivas. De hecho, los jugadores se han manifestado durante cada una de las conferencias de prensa pues a favor del técnico, les ha gustado su metodología, les gusta la manera de tratar a los propios futbolistas, y hoy fue Jesús el Canelito Angulo quien justamente habló sobre esta situación y sobre lo contento que está el grupo con las formas de Marcelo, más allá de que los resultados han sido pues pobres, solamente llevan 1.9 en los 3 partidos dirigidos por este estratega. Vamos a escuchar a Jesús Angulo, de mediocampista del equipo de la Chivas.
Pues sinceramente yo no he estado muy pendiente de todas esas noticias de nuevos técnicos, la verdad, no he visto muchas publicaciones sobre eso, sobre nuevos DT. Sinceramente estamos muy cómodos con el cuerpo técnico que está ahorita, nos estamos adaptando mucho mejor a lo que nos están pidiendo, y creo que el equipo también está notando que está habiendo más unión, que hay más alegría. Lo platicábamos ahí, y eso es importante para la hora del partido, sacar buenos resultados. Entonces, creo que por ahora estamos cómodos con el cuerpo técnico y no estamos pensando en tanto en un cambio. Pues yo creo que nos estamos adaptando. Cada que llega un cuerpo técnico, viene con nuevas ideas, con un nuevo sistema de juego y es adaptarse lo más pronto posible. Si no tenemos mucho tiempo con Marcelo, creo que conforme han pasado los días, las semanas, hemos visto nosotros mismos el cambio y lo hemos platicado. Entonces, yo creo que y a partir de ahora se va a ver un Chivas diferente, un Chivas con más compromiso y con más hambre de salir a ganar los partidos.
Y por otra parte, Jesús, ¿qué tan factible es que se realice en Jalisco un partido de eliminatoria de Campeonato Mundial?
Mira, Beto, es una de las noticias que está justamente en proceso en este momento. El gobierno del estado de Jalisco tiene la intención de pugnar por uno o los dos partidos de la primera fecha FIFA del 2022, que sería el 30 de enero cuando México reciba a Costa Rica y o el día 2 de febrero cuando México le haga los honores a Panamá. Son los dos partidos por los que Guadalajara se quiere poner como sede para estos enfrentamientos. Ya se está presentando la documentación necesaria ante la Federación Mexicana de Fútbol para que ellos, en caso de aceptar, pues a su vez lo manden a la CONCACAF y confirmar la sede en las próximas semanas, pero es un intento que se hace, aprovechando justo esta estrecha relación que se generó entre el gobierno del estado de Jalisco, la Federación Mexicana de Fútbol y la CONCACAF, a raíz del preolímpico para Tokio 2020 que justamente se disputó aquí en la ciudad. Entonces están pues en esos trámites para tratar de conseguir que al menos uno de los dos juegos de la primera fecha FIFA de 2022 de la eliminatoria con rumbo a Qatar pueda venir a suelo jalisciense.
Oye, Jesús, y con respecto a Joao Malek, ¿ya quedó cerrado en definitiva ese lamentable asunto que se presentó allá en Guadalajara?
No, Beto, de hecho se escribirá un capítulo nuevo donde pues se pudiera o existe esta posibilidad de que él vaya a prisión. Es como una posibilidad aún. La familia de las víctimas en este caso interpusieron pues una apelación a la decisión del juez de que Malek ya había cumplido su sentencia al haber estado un año y medio en la cárcel antes de poder ser libre. Y bueno, pues están en ese proceso, ¿no? Vendrá seguramente pues un capítulo nuevamente largo, donde cada una de las partes tendrán que presentar sus pruebas para que el juez decida si Malek necesita más tiempo en prisión para cumplir su sentencia o si el futbolista pues queda nuevamente exonerado, no más que exonerado ya con la el año reparado, con el tiempo que le dieron de prisión, que fue un año y seis meses anteriormente.
Oye, y por último, ¿ha existido en estos días interés por Banship para dirigir al Guadalajara después de este interinato de Marcelo Michele Año?
Mira, Beto, yo he estado preguntando porque se ha sido pues un rumor que se ha estado manejando en las últimas horas. La verdad es que me dicen que no, que tienen la mira en otro lado, que no es pues un técnico que aparezca, digamos, ahí entre los las primeras pues, alternativas que están en la mesa del equipo del Guadalajara. Entonces, digo, habrá que esperar en ese sentido. Al menos la información que yo tengo por ahora es que no, que tienen la mira puesta en otros entrenadores.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Por lo pronto, Ciro, ya está Leaño como técnico interino de la Chivas.
Sí, y con todo respeto para Marcelo Michel, a quien no tengo el gusto de conocer, pero sé de buena fuente su interés, su gusto por el fútbol desde que estaba muy chavo, y también entendiendo que hace falta una baraja de técnicos mexicanos nuevos, etcétera, etcétera. Creo que Coras, Tepic, Zacatepec y Necaxa son muy pocos méritos para sentarse en el banquillo de Chivas. Entendí la parte del interinato. Quisieron tomar una decisión de bote pronto, aunque después de ganar un partido en el torneo de liga. Pero bueno, dices, ok, quieres hacer un cambio de técnico y necesitas a alguien que tienes a la mano. Bueno, esa parte la entiendo. Pero no entiendo su permanencia, menos después de un punto de 9. Entonces, sí creo que si Guadalajara va a empezar a aplicar este tipo de criterios en una toma de decisión tan importante como es la de la elección de su entrenador. Entonces creo que estamos retomando errores del pasado y veo que no se habrá aprendido la lección.
Fíjate que sí, he tenido la oportunidad de conocerlo, me parece un joven entrenador con muchas ganas de seguirse preparando, de hecho me parece un hombre preparado, pero ciertamente
entonces a picar
los
piedra.
Números no le favorecen. Y con respecto, Chelis, a esta institución, tú la conoces, tú ya trabajaste con la gente de Vergara, en los tiempos de Jorge Vergara, y es una presión importante la que se vive en Chivas, y por lo pronto la situación no ha mejorado, Chelis, en este torneo.
No mejora, yo sí lo conozco muy bien, le faltó a Ciro Mérida, ella también dirigió Mérida, o empezó en Mérida, que es ahí donde rompimos nuestra relación de 6 años, muy muy estrecho, pues, verdaderamente estrecha la relación teníamos Marcelo y yo, y ahí se rompió la relación. Yo me sigo preguntando el papel que desempeña el señor Ricardo Peláez. Ese es lo que todavía no me explico, el por qué está permitiendo todo este tipo de cosas, cuando todos sabemos que al señor Ricardo Peláez le gusta ejercer su puesto, no le gusta nadar de a muertito. Y a partir de del cese del señor Vucetich, ha nadado de a muertito, o sea, no se ha manifestado como es su carácter, o como es él, o como lo conocemos todos. Eso es a mí lo que más me brinca de toda esta novela, ¿no? Porque esto, los jugadores hablando de una cosa, comparando al técnico pasado, uno es Marcelo y el otro era el señor Vucetich, ahora ya tenemos hambre, ahora ya jugamos diferente, ahora ya estamos en unión, ahora ya tenemos alegría, o sea, eso claro. Mañana se lo van a decir a Marcelo, porque el jugador que habla mal o habla o compara al técnico pasado, quiere decir que en el siguiente técnico van a seguir haciendo lo mismo, y ahora van a decir que no estaba preparado, que le faltaba tiempo, y entonces necesitaban un entrenador de mayor jerarquía. ¿Cómo la directiva pone las cartas en la mesa para que el jugador siempre tenga algunas bajo la manga y salvarse del problema?
Sí, es verdad, Ricardo es un hombre, es un ejecutante. Es un hombre que se hace sentir, es un hombre muy participativo en todo lo que tiene que ver con el manejo de la dirección deportiva de un club, y en este caso no sé qué tan cómodo esté con la presencia de Leaño ante estos malos resultados y estos malos números que Ciro acaba
de subrayar. Te respondo esa pregunta, ¿cuántas veces subrayó el día de la toma de decisión que era un interinato?
Sí, fue muy
creo empático. Que eso te lo dice todo.
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde acá en ESPN Radio Fórmula. Vamos a ir con Enrique Rojas. Quique, mucho gusto en saludarte. El mexicano Urías tiene en su brazo de lanzar, el brazo izquierdo, la responsabilidad y la esperanza del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Gusto en saludarte.
Saludos, Beto, Ciro, Chelis, a toda la mesa y a todo el que está viendo y escuchando. Bueno, Urías es el centro de atención del mundo del béisbol mañana cuando salte al montículo contra los Gigantes como visitante por segunda vez en la serie. Ya lo hizo muy bien, ganó el segundo juego para emparejar la serie y llevar a los Dodgers a casa con la posibilidad de haber terminado todo en Dodger Stadium. Sin embargo, sus compañeros no terminaron de hacer el trabajo, aunque lograron empatar la serie. Y ahora todo el mundo, toda la atención está en Logan Webb y Julio Urías para, no es un séptimo porque no es una serie de 7 juegos, pero es el decisivo de la primera vez en la historia que dos de los equipos más antiguos en una rivalidad del béisbol, una rivalidad que nació en Nueva York y se extendió al oeste, primera vez en postemporada, y la serie se va al máximo. Y ahí estará Julio Urías en el centro de la atención. Y Beto, Ciro, Chelis, Julio ha estado en este escenario anteriormente. No tampoco vayamos a pintar como que es algo nuevo para el zurdo mexicano.
Y tiene, Quique, la suficiente madera, Urías, que ha hecho un temporadón extraordinario para lograr esta victoria tan anhelada frente a los Gigantes y seguir adelante con los Dodgers en la temporada?
Hay que recordar que no depende solamente de la labor del pitcher abridor el conseguir un triunfo. Matt Scherzer tiró 7 entradas de una carrera y 10 ponches en Los Ángeles y perdió el juego 3 porque los Dodgers fueron blanqueados. El día anterior a la salida de Julio Urías, Walker Buehler lanzó muy bien y los Dodgers fueron blanqueados. Así que depende del trabajo en equipo, que si tiene la madera, más que demostrado, no solamente que ganó 20 juegos y que de por vida tiene efectividad de 2.61 contra San Francisco, es que le acaba de ganar en esta misma serie. Es que el año pasado, cuando los Dodgers necesitaban a alguien que mostrara compostura, frialdad, que no se asustara, que no se empequeñeciera ante el gran escenario, el hombre fue Julio Urías, incluyendo el partido donde los Dodgers se coronaron campeones por primera vez en 3 décadas, cerrando el juego. O sea, está más que demostrado de lo que está hecho, la madera de Julio Urías. Pero recordemos, no solamente depende de Julio, depende de que sus compañeros tengan 2 juegos buenos consecutivos, porque hasta ahora es una blanqueada, una explosión, una blanqueada, una explosión, y vienen de tener una explosión ofensiva.
Oye, Quique, si llegan los Dodgers a quedar fuera de la temporada, ¿terminará la carrera en el micrófono de la mítica voz en español de los Dodgers, que es Jaime Jarrín, que tiene 85 años de edad, este famosísimo locutor deportivo ecuatoriano? ¿Qué ha significado Jarrín para el equipo de los Dodgers en términos de comunicación con la comunidad latina tan numerosa que hay en Los Ángeles y en Estados Unidos?
Primero te aclaro que él ya anunció su retiro, pero para la próxima temporada, o sea, la que viene.
¿A todavía la que sigue?
Temporada 64, y entonces se va. Lo que no va es a firmar otra extensión. Jaime Jarrín, significado, Jaime Jarrín, un miembro del Salón de la Fama, el padrino, como le decimos, ha significado mucho. Ha sido esa voz, porque es muy fácil ahora ligar a los Dodgers, a la comunidad latina y a la comunidad mexicana. Es fácil hoy, pero no cuando Jarrín comenzó en el 59. No cuando los Dodgers acababan de llegar desde Nueva York y la imagen que tenía la comunidad pobre y latina de ese equipo de béisbol es que los desalojaron para construir Dodger Stadium en Chávez Ravine y era un símbolo negativo. Oigan bien, la llegada de los Dodgers podría haber sido positiva para Los Ángeles, para California, para la costa oeste, pero no necesariamente para la comunidad latina. Y ese Jaime Jarrín fue uno de los que ayudó a establecer un vínculo entre los Dodgers y la comunidad. Y hoy podemos decir que el número se dice que anda cerca del 40% de la base de la fanaticada de los Dodgers es latina, pero básicamente, vamos a dejar de decir la palabra tan universal, es mexicana. Y un ecuatoriano que no sabía mucho de béisbol la primera vez que narró el primer juego, sabía de boxeo y hacía de todo en la emisora, fue que ayudó a establecer ese vínculo. Además, nosotros, los comunicadores en español, le debemos mucho a esos pioneros como don Jaime Jarrín, por haber abierto la brecha, por haber abierto la puerta. Y para los Dodgers, imagínate, solamente Vince Kelly, que se retiró ya hace un par de años, y que también, y ese llegó con los Dodgers desde Brooklyn a Los Ángeles, solamente Vince Kelly ha tenido más tiempo en la organización de los Dodgers de manera consecutiva que don Jaime Jarrín. Será una gran pérdida para todos nosotros, se le va a extrañar, pero serán 64 años narrando los partidos de los Dodgers. Una cosa increíble, asombrosa.
Sí, impresionante. Pues un panorama completísimo nos das, Quique, de Jaime Jarrín. Quique, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Gracias a ustedes.
Gusto en saludarte. Me acordé también de Bob Canel, otro famoso locutor en español de los deportes de Estados Unidos en décadas anteriores. Y Jaime Jarrín, Chelis, que seguramente lo habrás escuchado, estas grandes voces del deporte en español que nos dejan marcados por sus frases, por su entonación y por su estilo.
Sí,
Es que el vínculo que establece y que bien lo marca don Enrique, el vínculo con la sociedad, con la comunidad latina, ¿no? Eso es el legado que deja el señor Ferrín, un señor ecuatoriano que se hace ciudadano de California y que vincula el deporte a la comunidad de Estados Unidos. Exacto. Y a la comunidad latina. Ese es el gran chiste, que un latino haga eso. Y entonces eso yo lo aplaudo.
Totalmente, Ciro, perdóname que creo que querías preguntarle algo aquí que no me di cuenta.
Sí,
perdón.
Qué mala onda, ¿eh? No, está bien, gracias, Heriberto. No, ¿sabes qué? Es que está lista la serie de campeonato de la Liga Americana y quería oír el punto de vista de Enrique Rojas. Igual yo sé que se tenía que ir ya a otra asignación entre Red Sox y Astros, y especialmente de un tuit que puso hace exactamente 22 horas, que la gente, si tiene curiosidad, lo puede checar en @Enrique_Rojas1. José Altuve no solamente es uno de los mejores peloteros de las grandes ligas, con 31 años de edad y como segunda base lleva un excelente ritmo para armar expediente de Salón de la Fama de Cooperstown. Me parece muy relevante esto que puso Enrique Rojas, de eso quería preguntarle, y tiene otra gran oportunidad Altuve de seguir engrandeciendo su legado, su gran momento con el equipo de los Astros en esta serie de campeonato de la Liga Americana contra los Red Sox, que además trae otras cosas del pasado arrastrando, en fin, que ya la Liga Americana tiene su confrontación lista, y falta todavía por conocer quién va de Gigantes o Dodgers en el otro sector.
Listo. Fíjate que Altuve lo vi en el Frainano, acá en la Ciudad de México, hace unos 3 o 4 años, en una serie de...
Es un espectáculo, vale el boleto,
Sí, cómo no, se presentó ahí en el parque de pelota pequeño, allá por la Jardín Balbuena, antes de la creación del parque Alfredo Harp, donde juegan los Diablos Rojos del México, aquí en la capital de la República Mexicana. Y como esa voz de Jarrín, pues también desde luego habría que pensar en el Mago Septién, en Pedro Septién, Orozco, el famoso locutor queretano, o en Sonia Larcón, el propio Toño de Valdés, Enrique Burak, Pepe Segarra, en fin, grandes voces del béisbol en español en la radio y la televisión. El equipo de Dinamarca clasificó, Chelis, al Campeonato Mundial. Dinamarca, que en su momento dio mucho de qué hablar, con un fútbol muy agradable en aquel Campeonato Mundial de México 86.
Sí, regresa otra vez la generación de estos daneses, que parece que están tirados, que nadie da un quinto por ellos, y arrasan en la eliminatoria, no pierden ningún partido, ganan todos, y es una Dinamarca que a mí me hace recordar la de la película y aquella Dinamarca del Mundial de México, y que verdaderamente era un equipo que tenía más formas que resultados, ¿no? En la manera en que expresaban su juego. Yo sí creo y apuesto, y ojalá sea esto, porque va a ser un contrapeso a todos los que piensan o apuestan a lo contrario que hace Dinamarca.
Sí, me acordé ahora que hablabas, Chelis, de Laudrup y de Larsen, aquel Prevenel Jaer, del portero que era Schmeichel, un fútbol súper agradable, ofensivo, Ciro, el que tenía el equipo de Dinamarca con excelentes jugadores y una muy buena técnica individual y una propuesta ofensiva que encantó en alguna época en el fútbol internacional.
Bueno, de ese equipo de mediados de los 80, bueno, el Jaer Larsen ya estaba consagrado. Laudrup era muy joven en esa época. Michael
era
Laudrup
joven, sí.
Ya estaba en la Juventus de Platini. Y además tenías a Søren Lerby y tenías a Allan Simonsen.
Lerby
y
también,
tenías a
claro.
Los hermanos Jesper Olsen y Morten Olsen. Entonces, uh-huh. Era un equipo que goleó a la selección de Uruguay de Enzo Francescoli en el estadio Nesa 86. Pero después se encontró con España de Butragueño y se comieron 5 y ahí quedaron en octavos de final. La actual habrá que decir que ha logrado esto que decía Chelis de irse prácticamente perfecta en esta eliminatoria sin Christian Eriksen, su jugador más talentoso, que sufrió un problema de salud durísimo, que se queda grabado en la retina tristemente en la última Eurocopa, y ha encontrado soluciones con Kasper Schmeichel, con gente como Simon Jaer, que es un gran líder en la defensa, como Andreas Christensen, que triunfa al más alto nivel con el Chelsea. Yo no me imagino al Chelsea sin alguien como Andreas Christensen, en fin, y un Braithwaite que, por ejemplo, el Barcelona quería deshacerse de él y que no tiene un papel, no ha tenido un papel protagónico con el Fútbol Club Barcelona, bueno, aquí les aporta soluciones. Entonces, con esos elementos, la selección de Dinamarca está logrando un boleto muy merecido para ir al próximo Mundial. Ya van dos y poco a poco van a ir cayendo en una eliminatoria bravísima, solamente en Europa los líderes de grupo, y de los que van a repechaje, de los 12 que van a repechaje, solamente clasifican 3. Entonces, tú me dirás, si en ese repechaje te puedes encontrar con Suiza, con Portugal, con Suecia,
con España,
quien quede relegado de ese grupo, va a estar bravísima esa ronda de reclasificación.
Sí, recordamos, Chelis, te acordarás, que ya lo decía Ciro, en esa le gana Dinamarca-Uruguay 6-1, y luego le mete 5 a España en Querétaro en aquella inspiradísima tarde de Emilio Butragueño.
Sí, pero era el equipo que llegaban a los aeropuertos, cada quien vestido como quería, se reunían, me imagino que se tomaban una cerveza en el aeropuerto, viajaban a la ciudad donde tenían que viajar, ganaban el partido y se volvían a regresar igual. O sea, sin complicaciones, ¿no? Como que vivían en otro mundo, en otro planeta, ¿no? A lo que se estaba acostumbrando ya en el fútbol profesional. Eso es para mí lo que está poniendo Dinamarca ahora, una nueva forma, que me imagino que no es esta anterior, pero sí la alegría por el jugar. Y eso yo le doy mucho valor.
Totalmente. Y antes de cambiar de tema, se juega la fecha 12 de la eliminatoria sudamericana rumbo al campeonato mundial, pero había notado aquí un dato que nos proporcionó Vicente Navarro en
mañana cuanto a que,
sí, la diferencia de plantillas de México y El Salvador el día de hoy, solamente para cerrar el tema, es que el jugador más caro de México, que es Chucky Lozano, cuesta 49 millones de dólares, y el jugador más caro de El Salvador, que es Roldán, 1 millón de dólares, para más o menos medirle la cuestión económica a estas dos plantillas, y futbolística también, para el partido del día de hoy. Mauricio Astorga es un tenista mexicano que desde el 8 de octubre está suspendido a nivel internacional porque hay sospechas de corrupción o amaño de resultados. En toda la información que hemos buscado no dice concretamente qué fue lo que hizo o en qué partido se habrá vendido, si es que es el caso, o si se puso de acuerdo con alguien para un resultado de un partido, o si se dejó ganar, o su contrincante lo hizo. Pero el punto es que esto va tan en serio que ya lo suspendieron indefinidamente y el caso queda pendiente de una plena consideración de cargos contra él, según el organismo de la Federación Internacional de Tenis. Vamos a ir, Ciro, adelante con el Tapa Nava.
Hola, querido Tapa, buenas tardes. Ya ayer se comentó ampliamente el caso John Gruden, simplemente indefendible. Ayer se dieron los detalles, pero yo te preguntaría, ¿hoy qué tanta sigue siendo la repercusión de este caso y su partida de los Raiders?
¿Qué tal, Ciro? El gusto siempre es mío. Yo creo que hay repercusiones en todos los campamentos. Hoy incluso el entrenador Mike McCarthy, aquí en The Star, habló al respecto y lo dijo claramente, ¿no? Esto es un recordatorio de cuál es la sociedad en que vivimos en la actualidad, cuál es el tema de la decencia y la educación antes que cualquier otra cosa, y sobre todo del derecho a la igualdad en cualquier aspecto, y que no se vale nunca meterse con cuestiones, uno porque cree que va a estar en lo oscurito y nadie te oye. Dice, siempre, siempre alguien te va a oír, porque son cosas que no se deben hacer bajo ningún concepto.
Ayer decía Dominic Foxworth, un exjugador de Baltimore y compañero nuestro en ESPN, pensar que Gruden es el único que piensa de esa forma en una posición de poder sería tonto. Hay más y seguramente puede haber repercusiones adicionales. Te pregunto, querido Tapa, lo último de los Cowboys, de los líderes divisionales, Dallas Cowboys, entiendo estás muy pendiente como siempre de ellos.
Sí, la buena noticia es que hoy regresaron a entrenar de manera muy limitada, pero ya regresaron a entrenar el esquinero novato Kelvin Joseph, el safety titular Donovan Wilson, que ha estado fuera los últimos 3 partidos. Los Cowboys creen que van a tener a la gran mayoría de sus jugadores defensivos lastimados una semana después del descanso. Ellos juegan contra Nueva Inglaterra este fin de semana, después tienen bye, y la siguiente semana es cuando dicen que están empezando a contar con ellos, ¿no? Y la otra muy buena noticia es que no hay ningún otro jugador
en la lista de contagio de COVID, y como decía el entrenador McCarthy, pocos hubieran imaginado que por esta situación de las lesiones y los contagios, prácticamente todos salvo Joseph, los muchachos que fueron reclutados en el draft, incluso en rondas inferiores, han estado cooperando y cooperando bien, como ha sido el aspecto de la línea defensiva entre Goston y Osimayura.
Querido Tapa, te mando un abrazo, muchas gracias.
Abrazo para todos, muchachos, que estén bien.
Gracias,
gracias, Tapa.
Mañana empieza la jornada con el jueves por la noche. Tampa Bay sin Rob Gronkowski y todavía sin Lavonte David estará enfrentando a Filadelfia.
Perfecto, llegamos al final del programa. Gracias, Ciro. Chelis, buenas tardes, noches allá en Madrid. Que les vaya muy bien y hasta mañana.
Un abrazo, un placer estar
igualmente
con ustedes. Un placer y muchas gracias por invitarme. Gracias.
Adiós, Cirus.
Adiós, adiós. Heriberto. Gracias.